ha visto una ola de violencia sin precedentes contra periodistas que en los últimos 7 años...
Informe del Comité para la Protección de los Periodistas revela cifras sin precedentes de profesionales asesinados en 2015. 10 líderes del Estado Islámico fueron eliminados, según informa vocero del Pentágono. Y joven estadounidense en libertad condicional es arrestado en Puerto Vallarta.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Daryl Smith en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El periodismo continúa siendo una de las profesiones más peligrosas del mundo. El informe del Comité para la Protección de Periodistas 2015 revela cifras sin precedentes en el número de profesionales de la comunicación que fueron asesinados haciendo su trabajo.
69 comunicadores fueron asesinados este año, indica el último informe anual dado a conocer por el Comité para la Protección de los Periodistas. Courtney Rash, vocera del CPJ, habló con La Voz de América sobre la situación y los peores enemigos de los reporteros.
Una vez más, este año se destaca como uno de los más sangrientos en récord para periodistas, con la violenta situación que se vive en Siria, aunque hubo menos periodistas asesinados simplemente porque hay menos comunicadores quienes pueden trabajar allí. Vimos una vez más la amenaza que representan para los periodistas los grupos extremistas, terroristas, así como los cárteles de la droga.
Lo que se destaca en este reporte, aseguró el CPJ, es que el 40% de los periodistas asesinados pereció a manos de grupos yihadistas como el autodenominado Estado Islámico y Al-Qaeda. En América Latina se resalta la violencia contra los comunicadores, que son objetivo militar de grupos oficiales y al margen de la ley.
En Brasil registramos 6 asesinatos, el número más alto que hemos tenido en ese país desde que iniciamos este reporte en 1992. Este nivel de violencia en Brasil es realmente algo nunca antes visto.
El único país con más periodistas asesinados fue Francia, con 8. En México murieron 4, en tanto en Colombia y Guatemala pereció 1 en cada país.
Hay problemas para los periodistas en la región, hay problemas de violencia. México particularmente en temas de narcotráfico ha visto una ola de violencia sin precedentes contra periodistas que en los últimos 7 años ha arrojado un saldo letal con más de 50 periodistas asesinados o desaparecidos.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Estados Unidos esperó a que se completara la toma de la ciudad iraquí de Ramadi para anunciar el número de bajas de importantes dirigentes del Estado Islámico, entre ellos al que califican como contacto directo del cabecilla de los atentados del pasado noviembre en París. El coronel del ejército Stephen Warren es vocero de la Fuerza Combinada y presentó un informe a la prensa desde Bagdad. En los últimos 30 días hemos dado muerte a 10 integrantes del liderazgo del Estado Islámico con ataques específicamente dirigidos, incluyendo a varios planificadores de ataques externos, algunos de los cuales están vinculados a los atentados ocurridos en París y otros que habían elaborado ataques contra Occidente. Sharaf al-Mu'adan era miembro de ISIS con sede en Siria y con vínculos directos con Abdelhamid Aboud, líder de la célula que atacó en París. A él lo matamos el 24 de diciembre en Siria. Al-Mu'adan estaba planificando activamente ataques contra Occidente. Warren también se refirió a la recuperación de partes de Ramadi. Nosotros no creemos que lo que queda del enemigo tenga el empuje suficiente para hacer retroceder a las fuerzas de seguridad iraquíes de sus actuales posiciones. Una vez dicho eso, este martes ha habido contraataques pequeños y generalmente con equipos integrados por 3 a 5 personas con metralletas realizando acciones que podríamos considerar de intimidación. No vemos al enemigo con la capacidad de concentrar cualquier tipo de real poder de combate. El coronel Warren señaló que ISIS está perdiendo su liderazgo y citamos nuestra capacidad para desmantelar sus redes de facilitación, su comando y control en el terreno y de eliminar a algunos de sus ejecutores, verdugos y extorsionistas, disminuye naturalmente la capacidad de ellos de infundir miedo en la población que controlan y naturalmente su capacidad de extorsionar dinero de la gente, lo cual por supuesto afecta sus finanzas. La policía de Texas emitió una orden de arresto contra Tania Couch, quien huyó a México con su hijo Ethan Couch, un adolescente que desapareció mientras se encontraba en libertad condicional. El joven, de 18 años, fue procesado en 2013 por causar la muerte de cuatro personas en un accidente vial cuando conducía ebrio. Sin embargo, durante el juicio, sus abogados alegaron que el chico sufre de un presunto trastorno debido nada más y nada menos que a sus multimillonarios padres le habían simplemente consentido demasiado. Richard Taylor es alguacil interino en el Distrito Norte, en el condado de Tarrant. Después de 11 días de que el servicio de alguaciles de Estados Unidos estuviera siguiendo a Ethan Couch, podemos decir finalmente que se encuentra en custodia. Él fue arrestado la noche del lunes por autoridades mexicanas en Puerto Vallarta. La fiscal penal del distrito es Sharon Wilson. Nuestra solicitud a la Corte será para que se transfiera su libertad condicional al Tribunal de Adultos y manejar el caso en el sistema de adultos, donde ya no tenemos que preocuparnos acerca del mejor interés del niño, que tiene ahora 18 años y que es el acusado en este caso. Dee Anderson, quien es alguacil del condado de Tarrant en Texas, agradeció a los medios por la ayuda en la captura de Ethan y Tania Couch. Toda la cobertura que tuvimos en esto ciertamente generó una tremenda cantidad de pistas y ustedes han sido muy buenos y útiles en ese aspecto. En México, la Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que Ethan Couch y su madre fueron localizados y detenidos el lunes por la tarde en una zona de playas en la localidad turística de Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico. El más reciente estudio divulgado por el Observatorio Venezolano de Violencia indica que la tasa de homicidios en ese país alcanzó la cifra histórica de 90 por cada 100.000 habitantes, dejando un saldo de más de 27.000 muertos durante el año que culmina.
Para fines de 2015 se habrán cometido en América Latina y el Caribe un total de 145.000 homicidios, de los cuales Venezuela aporta 19%, es decir, que de cada 10 víctimas de homicidios de la región, 2 son de la nación sudamericana. Los estimados del Observatorio Venezolano de Violencia señalan que en 2 días más el país habrá sufrido 27.875 muertes violentas. Así lo manifiesta el director de la institución, Roberto Briceño León.
Esta es una cifra histórica que nunca antes habíamos tenido en el país y que coloca a Venezuela como el país más violento de América Latina y, en consecuencia, como el país más violento del mundo.
Briceño León cataloga la situación como dramática, al tiempo que critica que el gobierno no dé a conocer las cifras oficiales de criminalidad.
El gobierno nacional ha pretendido ocultar con la censura de las cifras y de las informaciones oficiales al respecto, pero que la labor de venezolanos honestos nos ha permitido ofrecerle a la sociedad venezolana esta dramática y triste situación.
La Voz de América visitó la sede de la morgue de Caracas, en donde muchos dieron sus impresiones sobre la situación de violencia e inseguridad que atraviesa Venezuela.
¿Nosotros qué podemos decir? La autoridad. La autoridad es como siempre. Ellos pueden ver y nunca se meten. ¿Entiendes? Ellos pueden ver que te están matando y nunca se meten.
Todos los familiares que están aquí son los mismos a causa de eso, de la violencia que hay en el país. El gobierno no solo tiene la culpa. Entre todos hay que poner un granito de arena.
Cabe destacar que con excepción de Venezuela y El Salvador, la tendencia en toda la región este año ha sido hacia la estabilidad o la disminución en el número de homicidios. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En su contacto diario con la prensa, el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, mencionó este martes a un preso político cubano quien se encuentra en un estado grave de salud debido a una huelga de hambre y solicitó su inmediata liberación. Estados Unidos se encuentra profundamente preocupado por el deterioro en la condición física de Vladimir Morera Bacallao, quien ha permanecido en huelga de hambre desde octubre para protestar su encarcelamiento por expresar pacíficamente su disensión política. Él fue uno de los 53 prisioneros de conciencia liberados poco después del 17 de diciembre de 2014, cuando el presidente Obama anunció una nueva dirección política hacia Cuba, pero fue arrestado nuevamente en abril de este año por colocar un letrero frente a su casa en protesta por las elecciones municipales. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, Daryl Smith y quien les habla, Leonardo Bonet. Luego de la siguiente pausa, más información. La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
And the Grammy goes to. So
los deportes. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. If you wanna call me, call me, call me. Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt
los
like.
Conciertos. Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing in the whole wide world.
Música
like
country.
A southern girl.
Escúchelo en www.boanoticias.com desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Remember, the force will be with you.
Pasada la emoción del estreno del Despertar de la Fuerza, el séptimo episodio de la Guerra de las Galaxias, nos toca ahora la ansiosa espera por el regreso de los X-Files.
In 2002, our investigation ceased, but my
el lunes, la cadena Fox comenzó la campaña publicitaria de la serie de 6 capítulos que regresará el 24 de enero con un corto de 21 minutos, en el cual el creador Chris Carter y los protagonistas David Duchovny y Gillian Anderson explican las razones para el retorno de la franquicia y dan a conocer un par de secretos de la historia central del show.
Then it became apparent to all of us that, well, it's possible we could go back and do a few. We could go back and do a short season.
El corto también ofrece un vistazo a los nuevos personajes. Lemmy Kilmister, el vocalista de Motorhead, la banda inglesa de heavy metal, falleció a los 70 años, víctima de un cáncer agresivo que le diagnosticaron el fin de semana pasado. Informó la banda en su página de Facebook. No podemos comenzar a expresar nuestra alarma y tristeza. No hay palabras, dice el mensaje. Lemmy era conocido por su agresivo bajo y su voz grave en canciones como Bummer, Overkill y la más famosa de Motorhead, Haz de Espadas. En Oklahoma, las autoridades buscan a Craig Strickland, el vocalista de la banda de música country Backroad Anthem, cuyo bote se volteó mientras cazaba patos en un lago del norte del estado.
He calls, you cry, you call me, I drive, I'll be there in five.
El cuerpo de un amigo de Strickland, Chase Marland, fue recuperado el lunes. El cantante de 29 años y su amigo decidieron salir de cacería pese a la advertencia de una severa tormenta invernal en el área.
Eagle, heron, peacock, warrior, mountain, tree, rabbit, fish, locust, kid.
El popular cantante country Blake Shelton prestará su voz para hacer el papel de cerdito en la próxima película de los Angry Birds. Shelton hará la voz de Earl, un cerdito de una alejada zona rural. Sentí como que hacía una voz para los duques del peligro, dijo Shelton, quien también escribió una canción para la película que se estrenará el 20 de mayo. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión, Verónica Valderas, conversa con George Escobar, quien es director de servicios de Casa Maryland.
Lo que entendemos es que el Departamento de Seguridad de la Patria aquí en Estados Unidos está poniendo en acción un plan que tienen para priorizar la deportación de aquellas personas que ya han ido mediante un juez y han recibido una orden de deportación. Estas son personas que su gran mayoría habían entrado en el país comenzando en enero de 2014 y vinieron a este país huyendo la violencia en tres países centroamericanos, que son Guatemala, El Salvador y Honduras. Estas personas cruzaron la frontera en la época más violenta en la historia de esos tres países, y muchos de ellos vinieron en familias, son individuos pero también con hijos, y aquellas personas, muchas de ellas tuvieron no fueron mediante el sistema judicial, el sistema migratorio en este país. O sea, la mayoría de ellos tuvieron citas en la corte migratoria, en la cual no tuvieron representación legal adecuada. En este país, en la mayoría de los procesos judiciales que tenemos, uno tiene una garantía a representación judicial. Pero en la corte migratoria no es el caso. Es la única corte en este país en el cual el acceso a un abogado no es un derecho constitucional, por lo cual mucha de esta gente pasó por esos trámites judiciales en la corte migratoria sin representación legal, y en algunos casos hasta fueron deportados en procesos judiciales en ausencia. Entonces ahorita se le está dando la gran sorpresa que ahora están ellos en una lista de prioritización para la deportación. Y lo que tememos nosotros es cuando, lo que le decimos nosotros, la migra, cuando llega la migra a buscar a estas personas y tienen una orden de arresto contra ellos, en muchos casos cuando entran a esas casas, son habitadas por múltiples personas, algunas indocumentadas, otras documentadas, pero al ingresar a estas habitaciones se llevan a todos los habitantes de esos hogares, y tememos que mucha más gente va a ser afectada por estas redadas que tan solo la lista, que supuestamente es muy limitada, de aquellas personas que ya tienen órdenes de deportación.
¿Ustedes han contactado directamente a DHS? ¿Hay alguna manera en la que se puede confirmar o no esta información?
Sí, en estos momentos estamos pidiendo una reunión con DHS y también con la Casa Blanca. Nosotros mañana, de hecho, comenzando a las 12 de la tarde, vamos a tener una movilización en frente de DHS, en frente de la Casa Blanca, y aún en frente de la sede del Partido Demócrata, porque pensamos nosotros que esta es una situación en la cual se deben involucrar los candidatos a la presidencia, porque pensamos que esto es algo que nos va a afectar a todos. Es algo que es muy importante, un tema muy clave en la elección que viene, y un tema que todos los votantes latinos en este país tienen mucho en la mente, y quieren asegurarse de que sus líderes tomarán la decisión más responsable.
George Escobar es director de servicios de Casa Maryland, hablando sobre la situación que presentan algunos centroamericanos y la probabilidad de deportación. Más información luego de la siguiente pausa.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for
scare.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
En directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación.
Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington. 30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional. Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable. Ingresamos a Ciencia y Tecnología desde Washington indicándoles que una corte europea dio un revés a una medida que estaba dirigida a proteger la salud de sus ciudadanos, pero aunque el gobierno escocés no podrá fijar un precio mínimo para reducir el consumo de alcohol, sí podría alcanzar el mismo objetivo mediante medidas fiscales.
La máxima corte europea le dijo no a los intentos de Escocia de fijar un precio mínimo al alcohol, pero dejó abierta la posibilidad de aumentar los impuestos. La legislación había sido aprobada en 2012 para desalentar el consumo excesivo de alcohol, particularmente de alcohol fuerte y barato. La norma estaba destinada a proteger la salud al aumentar el precio de las bebidas más alcohólicas, incluyendo la bebida nacional, el whisky. Pero los opositores de la medida, como la Asociación de Whisky Escocés, se presentaron ante la corte argumentando que el precio mínimo restringía el comercio y distorsionaría la competencia.
Pensamos que las medidas de precio no funcionan particularmente bien en cuanto a los que beben peligrosamente, más nocivamente. Lo que se necesita son otras medidas, educación, información, apoyo para los afectados, y son esas medidas que las cifras en Escocia muestran que ya están funcionando.
La Corte Europea sugirió a Escocia que desaliente el consumo excesivo de alcohol con una medida tributaria que aumente el precio de todas las bebidas alcohólicas. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, y tras más de 2 años de negociaciones con potencias mundiales, Irán ha dicho que está cerca de cumplir con las exigencias de un acuerdo nuclear que le brindaría el alivio de las fuertes sanciones internacionales impuestas por razones de su programa nuclear.
Cuando Irán cumpla las exigencias, que incluyen remover miles de centrífugas para reducir su capacidad de enriquecimiento de uranio y el rediseño de un reactor que produce plutonio, entonces las potencias mundiales podrán avanzar hacia el día de la implementación.
Si tenemos éxito en este trato, no solo hará que nosotros y nuestros amigos en la región estemos mucho más seguros, sino que abrirá toda clase de oportunidades para nuestra diplomacia.
Pero tras el logro de julio, en que Irán y las potencias mundiales lograron el convenio conocido como Amplio Plan de Acción Conjunto, existen preocupaciones acerca de lo que algunos ven como el desafío de Irán en otros temas.
Desde que el acuerdo fue firmado, Irán condenó a un reportero estadounidense del Washington Post, lanzó ataques cibernéticos contra el Departamento de Estado, desafió una prohibición de viaje y envió a Soleimani a Rusia, exportó armas a Siria y Yemen, y luego violó la prohibición de misiles balísticos de la ONU 2 veces.
Y algunos se preguntan si el acuerdo mismo tendrá los resultados esperados.
¿Cómo podremos asegurar que no tienen otras instalaciones que están tratando de abrir? Porque, después de todo, cada lugar que estamos inspeccionando hoy en algún momento fue un sitio secreto que Irán estaba tratando de esconder del mundo.
Pero otros dicen que los beneficios económicos a largo plazo para Irán, que resultarían del levantamiento de las sanciones, podrían ser suficientes como para impulsarlo a mantener el cumplimiento del acuerdo.
Lo que estamos buscando es un proceso que reintegre a Irán de tal forma que Irán sea más honesto en el futuro, que Irán sea menos propenso a ocultar y mentir.
Al final, las potencias nucleares e Irán tal vez deban ir más allá del día de la implementación antes de que quede claro si Teherán tiene la intención de cumplir el acuerdo a largo plazo, dice un funcionario.
Es una apuesta. ¿Quién sabe cómo va a resultar?
Stephen Moll agrega que si la implementación del acuerdo nuclear va bien, podría crear más buena fe entre las dos partes. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Centroamérica allanó una posible salida a la crisis provocada por una oleada de migrantes cubanos que permanecen varados en Costa Rica. Miles de migrantes cubanos que permanecen varados en Costa Rica podrán continuar su viaje hacia Estados Unidos luego de haberse alcanzado un acuerdo en Guatemala. Los países del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, junto con México, acordaron un programa piloto para permitir el tránsito seguro, ordenado y documentado a partir de enero. El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales, instó a los países directamente implicados a tomar cartas en el asunto.
Es importante que a la mesa se sienten Estados Unidos y Cuba, que son los que realmente originan este problema y son los que originan este conflicto, conjuntamente con Ecuador, al facilitarles el ingreso a estas personas, a su ingreso a su país.
El acuerdo establece que los migrantes serán trasladados vía aérea desde Costa Rica hasta El Salvador, desde donde abordarán autobuses hacia México y Estados Unidos. El canciller de Guatemala señaló que en el primer traslado viajarán unas 250 personas y reiteró que su país está dispuesto a ayudar, pero con condiciones.
La primera es pues que México acepte que estas personas pasen hacia México, y la segunda es que no tenga costos para Guatemala.
La política estadounidense, conocida como pies secos, pies mojados, permite que los cubanos que lleguen a territorio estadounidense puedan solicitar la residencia. El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana suscitó temores entre los cubanos, que creen que el trato preferencial podría estar cerca a su fin. Mientras México se prepara para concretar su transición a la televisión digital este 31 de diciembre, grupos ecológicos advierten que el cambio implica un gran riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas.
México está en pleno tránsito de la televisión analógica a la digital y el 31 de diciembre sufrirá el temido apagón analógico. Desde ese momento, solo las televisiones con decodificadores digitales o de última generación recibirán señal.
No hay otra forma. ¿Por qué? Porque, pues lógico, el tipo de circuito que utiliza el analógico y va a quedar ya desechable, pues ya no va a funcionar. Entonces ahí lo que tienes que utilizar es señal pues de paga o comprar tu decodificador.
Por eso el gobierno de México ha puesto en marcha un plan. Va a repartir entre la población más pobre 10 millones de televisores nuevos que costaron $146 cada uno. Las críticas no se han hecho esperar, pues las autoridades optaron por repartir nuevas teles y no decodificadores que cuestan en torno a $40.
Cuando acudí a este módulo me dijeron que ya habían sido entregadas. ¿Qué me esperara?
También se han disparado las alarmas en las organizaciones ecológicas, pues temen que la idea del gobierno de sustituir los televisores antiguos no se acompañe con un plan para desechar y reciclar los 40 millones de televisores que se estima quedarán inservibles tras el apagón.
Esto plantea un grave reto ambiental y también de salud para las personas, debido a que las televisiones análogas se producen con sustancias tóxicas como el plomo, el cadmio o el arsénico, que pudieran dañar los cuerpos de agua.
El gobierno mexicano ha invertido algo más de $160 millones para hacer el tránsito y se estima que su plan de repartir gratuitamente 10 millones de televisores es el más ambicioso de este tipo puesto en marcha en el mundo. Gesell Tobías, Voz de América.
Out of the thousand invitations,
ese es Harry Connick Jr. con el tema ¿Qué estás haciendo en la víspera del Año Nuevo? Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Un millón de gracias por su amable atención. En nombre de Margot Leilani Tobinger, Daryl Smith y quien les habla, Leonardo Bonet. Nos despedimos hasta mañana. Dios mediante.
What are you?